en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de las aulas, que en este caso está el aula, mejor dicho, el taller de encuadernación de la Universidad Popular. Está aquí un grupo del alumnado: Pedro, Juan, Carmen, Félix, Lourdes, que dice que no va a hablar, pero ya la haremos hablar, Adolfo, Demetrio, Jenny y Juanjo. Un saludo a todos y a todas.
Hola, hola, buenas tardes. Hola.
Bueno, vamos a hablar un poco de, os vamos a contar, sobre todo para nuestra audiencia, para que conozcáis qué hacemos en el taller de encuadernación. Y si os parece, vamos a empezar presentando, bueno, hacer una presentación de qué es la encuadernación. La vamos a hacer entre todos y entre todas, y empieza Pedro.
Desde que la escritura permitió la comunicación gráfica, basada en una serie de signos predeterminados y sobre materias diversas y con formatos variados, rollos, tabletas, códices o libros, el documento escrito se convirtió en vehículo de cultura y en objeto de expresión artística en sí mismo. Se hizo necesario conservarlo y protegerlo de agentes externos. Se hace patente así la encuadernación.
Pero al sumarse a esta necesidad el deseo de ennoblecer y embellecer algunos ejemplares, surge la encuadernación artística, que aunque complemento del libro, adquiere personalidad propia y entidad específica en su servicio, volumen, manuscrito o impreso.
Su evolución histórica dio origen a la profesión del encuadernador, que combina su labor técnica de unir y resguardar los pliegos, hojas o cuadernos de un libro, con la misión creativa de concebir y realzar la ornamentación de la cubierta exterior y los detalles de las partes internas del libro.
El libro se convierte no solo en un objeto funcional como soporte físico de la expresión del pensamiento y cultura, sino que además es una manifestación artístico-funcional que ha tenido destacadas expresiones y estilos a lo largo de la historia.
La invención de la imprenta no modificó las estructuras fundamentales de los soportes del libro, compuesto de pliegos, hojas, cubiertas e imagen impresa, resumidos en un mismo objeto.
En la actualidad, la revolución digital está provocando una mutación en la identificación del libro como obra y objeto.
La encuadernación empieza a convertirse en una disciplina y oficio minoritario, pero no por eso exento de un alto valor cultural, social y artístico.
Ofrece diversas posibilidades, ya sea diseñando modelos de inspiración clásica u orientándolos hacia experiencias renovadoras. La encuadernación, en sus diferentes aspectos, posibilita la satisfacción de realizar algo que será práctico o simplemente bello y estético.
Bueno, pues después de esta presentación de qué va un poco el taller de encuadernación, de las personas que estáis aquí, alguna gente sois nuevas este año y otras lleváis ya unos cuantos años en el taller de encuadernación. La gente que os habéis apuntado nueva, ¿por qué os habéis apuntado a este taller? ¿Tiene algo que ver con los objetivos, bueno, con esta presentación que hemos hecho? A ver, me están mirando. ¿Quién empieza? Carmen, acércate al micro. ¿Tú por qué te apuntaste a...?
No, yo básicamente porque me gustan las manualidades y en este caso pues la encuadernación me parecía muy interesante lo que se podía hacer con ello. Entonces por eso me apunté.
¿Y Félix, que también es de los nuevos?
Prácticamente por lo mismo.
Bueno, parece que están tímidos. A ver, Demetrio. ¿Qué Demetrio habla más?
Bueno, pues para mí era un poco novedoso y me he sentido pues gratificado totalmente. No solamente en el aspecto de hacer lo que estamos realizando ahora, sino también en el aspecto de compañerismo. Se actúa todos a una, la profe se porta de maravilla y de verdad que me encuentro verdaderamente entusiasmado con lo que he elegido.
Bueno, luego hablamos de los trabajos que estáis haciendo. Y Jenny, que también es de las nuevas.
Bueno, pues yo veía en las tiendas los libros y las cosas que se hacían con esto de la encuadernación y me llamaba la atención porque digo, pues yo quiero hacer eso también. Y como ya es una cosa que no lo hace la gente y se está perdiendo, pues por seguir con ello.
Claro, según hemos dicho en la presentación que ibais narrando, el libro está viendo un cambio en el formato del libro muy grande, ¿no? Pasar de lo que es el soporte papel a libro digital. ¿Creéis que tiene futuro la encuadernación, lo que estáis haciendo? Esto se lo pregunto también a los veteranos en el taller.
Yo pienso que tiene un futuro inmenso el libro como soporte físico de la lectura. Yo soy lector empedernido tanto de libro como ahora mismo de los nuevos formatos. Y la verdad es que los nuevos formatos no me convencen en absoluto. Los nuevos formatos tienen algo que quizá no tiene el libro impreso, y es la inmediatez de acceso a, digamos, otro tipo de conocimientos o conocimientos complementarios sobre aquello que estás leyendo. Es decir, tienes a la mano siempre un diccionario, tienes a la mano siempre una enciclopedia, tienes a la mano siempre una conexión a internet con los lectores electrónicos. Cosa que de otra manera, si estás con el libro clásico, con el libro de papel, pues tienes que levantarte, coger el diccionario si alguna expresión o alguna palabra no la conoces, o tienes que levantarte y coger una enciclopedia para ver quién es ese personaje que se menciona, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, yo soy reconvertido, pero sigo siendo un clásico.
Sí, bueno, yo supongo que eso a la gente más mayor nos pasa porque estamos acostumbrados al formato papel y a leer sobre papel. Pero no sé si a la gente más joven leéis algunas... de las más jóvenes que hay aquí, Jenny, Cero, Carmen, ¿en libro digital o no? ¿Vosotros utilizáis papel?
Yo personalmente sigo utilizando papel. Uh-huh. Me parece que es más fácil, me gusta más tocarlo, leerlo, que no la complicación que me supone leer en un ordenador o en otro tipo de formato de lectura. Soy clásica en ese sentido.
Por eso estás en un taller de encuadernación.
Por eso, entre otras cosas.
¿Y los demás qué opináis a este respecto?
Pues yo creo que ese ruido característico que oímos al pasar una hoja en la lectura de un libro no es suplido por nadie. Yo me quedo siempre con el libro porque permanece y está siempre a nuestro lado.
Que yo quiero decirle a la gente más joven que se dé cuenta de una cosa.
Al micro, que si no se va la voz.
Los que ya llevamos algún tiempo y tal, hemos visto cómo se ha pasado en grabaciones, de grabar en cinta, luego vídeos, un montón de cosas, el compact, que parecía que era la revolución definitiva y tal. Y el libro este digital que están sacando ahora tiene una duración, dicho por ellos mismos, de 12 a 15 años, como mucho. Cuando resulta que nosotros estamos encuadernando y restaurando libros que tienen más de 500 años. Los libros más modernos, los de hace 100, 200, esos van a durar como poco 300 años. Y hay libros, pues hay códices del siglo X y del siglo IX que no necesitan nada más que una pequeña restauración. Sin embargo, este otro no se va a poder restaurar. Esto sencillamente va a fallecer, pues como las cintas de cassette que tenemos en casa, que ya se están deteriorando.
Bueno, ¿querías decir algo, Demetrio? Juan, ¿tú quieres decir algo?
No.
Bueno, ¿alguien más queréis comentar a este respecto? Bueno, yo lo preguntaba también porque, claro, estar encuadernando hoy, la gente dice, pues para, como que parece que no tiene sentido, pero con lo que estáis expresando sí tiene sentido encuadernar, sobre todo por convertir, que es esta otra vertiente que tiene el taller también, hacer un objeto personalizado, único, no solo una manualidad, sino un trabajo artístico. Si os parece, y sobre todo para que lo conozca nuestra audiencia, vamos a comentaros cuáles son los objetivos de este taller. Y hacemos como antes, se va a comentar entre todos y en una ronda lo van a ir comentando. Empieza Pedro.
Dotar a los participantes de los conocimientos técnicos básicos para potenciar las habilidades y destrezas que permitan el desarrollo de la encuadernación como artesanía que ofrece diversas posibilidades técnicas, funcionales y artísticas.
Aprender a trabajar desde lo artístico y lo artesano, valorando esto como el sello de lo personal, el elemento diferenciador, el detalle por el gusto.
Desarrollar la sensibilidad artística y la creatividad.
conocer las propiedades y características de los diferentes materiales y cómo adecuarlos a cada técnica de encuadernación y a la elaboración de diferentes objetos relacionados con la materia.
Mantener un nivel de orden y limpieza tanto en los útiles y materiales de trabajo personales como en el espacio y aula en general.
Conocer el desarrollo histórico y las evoluciones funcionales y estéticas que ha ido experimentando el libro a través del tiempo.
Propiciar un ambiente de trabajo en equipo donde se tenga una aptitud de participación y cooperación, que todos los participantes se sientan bien, motivados, obtengan una satisfacción personal de los resultados de su trabajo y de la convivencia del grupo.
Promover y favorecer el trabajo en equipo, la cooperación y autoorganización del grupo. Promover y favorecer la participación social y el interés por las diferentes disciplinas y manifestaciones culturales.
Y después de la lectura de estos objetivos, que son los que venían en el programa que se os entregó a principio de curso, ¿con qué objetivo de estos destacaríais cada uno de vosotros o de vosotras? ¿Qué os parece más importante, ¿no? O por, desde vuestra experiencia, o que destacáis que es importante. Estáis repasándolo.
Hombre, enlazando un poco con lo que antes decía Pedro, yo señalaría el conocer el desarrollo histórico y las evoluciones funcionales y estéticas que ha ido experimentando el libro a través del tiempo. Y así enlazamos un poco con las nuevas formas de lectura, los nuevos soportes de lectura y de la continuidad y la pervivencia del libro como un objeto que nos gusta oír, como decía Demetrio.
¿Y los demás, hay algún objetivo así de los que hay presentes que también os parece importante dentro del taller o destacáis?
Yo, aparte, destacaría que sirve como terapia para los que somos nerviosos, para temperarnos, o sea, porque se necesita paciencia y tal, pero vamos, que tampoco es un exceso de paciencia, pero ahondas mucho en ello.
Yo me quedo con el capítulo que he leído yo, porque para mí es lo más completo en ese sentido. Aprender a trabajar desde lo artístico y lo artesano, y valorando esto como un sello de lo personal y el detalle por el gusto, eso para mí es muy importante.
Sí.
Creo honradamente que no debemos olvidar los dos últimos objetivos. El penúltimo nos habla de una cosa importantísima que la estamos dejando de lado, que es promover y favorecer el trabajo en equipo, la cooperación y autoorganización del mundo. Para mí es fundamental en un taller o en una escuela de trabajo. Y el último, que es algo referente a la participación social y el interés por las diferentes disciplinas y manifestaciones culturales. Si unimos ambos objetivos, lograremos éxitos maravillosos.
Claro, es lo que habéis comentado también antes, un poco de tus objetivos o tus expectativas, sí. Bueno, a mí me parece que es importante lo que habéis comentado, sobre todo el aspecto ese del desarrollo de la parte, lo que comentábamos también antes, ¿no? De la parte de la creatividad, de la parte artística, para hacer algo diferenciado el tema de encuadernación, porque si no, en el futuro puede ser que la revolución digital nos pise y nos haga desaparecer. Si creamos algo diferente, pues desde esa manifestación artística, pues podemos seguir ahí, en esta bella profesión o afición de la encuadernación. Adolfo, ¿querías decir algo?
Pues en principio no, yo estoy muy de acuerdo con el resto de los compañeros y estoy con cada una de las opiniones que han puesto aquí. Aquí habla también.
Acércate un poquito más al micro.
Habla también de participación y cooperación. Eso también es muy interesante, ¿eh?
¿Vosotros creéis que en el taller, en vuestro taller, se está dando esos niveles de participación? ¿Hay ambiente de trabajo en equipo y tal?
Hombre, yo como neófito y nuevo en esta especialidad, encuentro que todos los compañeros que ya llevan bastante tiempo me ayudan constantemente y es de agradecer.
Sí, de hecho hoy un compañero se ha ofrecido ayudarte a empezar a coser libros, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a comentar ahora los contenidos del taller, que están distribuidos pues como en 6 bloques, que no se da uno primero y luego el otro, sino que todos están interrelacionados. Pero para que nuestra audiencia se haga una idea de los contenidos de lo que estamos trabajando, vamos a irles mencionando de uno en uno los 6 bloques de contenidos y vamos comentando también qué estáis haciendo vosotros en este momento de esos contenidos. Pedro.
Para empezar, pues tenemos las herramientas y materiales, utilización y manejo de la herramienta y propiedades de los diferentes materiales, estructura y anatomía del libro y, por último, la geometría aplicada a los procesos de encuadernación.
Existe otro apartado que es proceso...
Un momentín, espera, Juan. De este apartado, de para empezar, lo de la geometría aplicada, ¿qué tal lo lleváis?
Yo llevo ya mucho tiempo cortando y todavía no me adecuo yo al espacio geométrico de la hoja de papel y del cartón. Es imposible.
Porque si una competencia tiene el tema de encuadernación a desarrollar, es el tema de la competencia matemática y sobre todo geométrica. Trabajamos en encuadernación, se trabaja con objetos que son formas geométricas, sobre todo rectángulo. El libro es un objeto rectangular geométricamente, ¿no? Y para crear piezas tenemos que trabajar bastante el tema de hacer, sobre todo, líneas paralelas que nos den ángulos rectos. ¿Qué tal lo lleváis eso? Para crear objetos rectangulares, que es lo que estamos con lo que estamos trabajando, ya sean libros, ya sean cajas, no, ya sean carpetas.
Los objetos rectangulares, bien, el problema de la encuadernación son los circulares.
Bueno, lo que pasa es que los objetos en encuadernación, hay menos objetos que llevaría más, sería más dificultoso, pero es mucho más simple trabajar con ángulos rectos y objetos rectangulares. ¿Qué, eso qué tal lo lleváis, esa geometría aplicada? Vaya, no.
Siempre es un poco más complicado de lo que
de lo que parece.
Tú crees que te va a salir bien y después sale como sale.
Pero esto es algo que continuamente en cualquier trabajo que hagáis hay que estar aplicándolo, ¿no? Las medidas, depende de si hemos medido bien y cómo varía entre 1 y 5 milímetros, que quede bien presentado o que no quede tan bien presentado. No vamos a decir mal presentado, es bien o no tan bien, porque casi todo tiene arreglo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro bloque de contenidos.
Bueno, hablando de procesos y técnica de la encuadernación de un libro, tenemos plegado, alzado y paginación de cuadernillos, medir puntadas y montar bastidor, cosido con nervios, cinta, japonesa, copta, encolado de lomo prensado, guardas, cortes, cabezada y fuelle, pegar guardas y montaje final del libro.
Esto es lo que es el proceso propio de encuadernación de un libro que en este momento estáis haciendo. A ver, de la gente que estáis encuadernando un libro, ¿queréis contar lo que habéis hecho, vuestra experiencia? Donde, sobre todo la gente más nueva que habéis empezado, luego se lo preguntamos a los que llevan más tiempo. A ver, las que estáis encuadernando un libro ahora, ¿quién? Jenny, Carmen, Demetrio, que ha empezado a coser hoy. ¿Cómo lo ves, coser?
Pues ya lo he comentado, estando tú presente, que en principio me parece muy dificultoso, pero creo que con la ayuda de todos intentaré que salir con conocimientos suficientes para realizarlo luego en mi propia casa.
¿Alguien se atreve a describir cuál es el proceso de eso, de coser un libro? ¿Cómo se hace?
A ver. Yo creo que los veteranos, los que llevan ya 2 o 3
Juanjo,
años, pueden hablar.
¿Puedes describir cómo se cose, cómo se encuaderna un libro?
Bueno,
así, que te entienda nuestros,
primero cogemos los cuadernillos,
nuestra audiencia.
Primero cogemos los cuadernillos. Una vez preparados los cuadernillos, hay que tener en cuenta la herramienta fundamental es la aguja y el hilo. Pero claro, para meter la aguja tenemos que hacer los agujeros correspondientes en los cuadernillos para facilitar la tarea y no pincharnos demasiado. Una vez que hemos realizado esos cortes en el lomo de los cuadernillos, pues ya colocamos el papel en los bastidores y vamos cosiendo. Vamos cosiendo siempre de izquierda a derecha. Una vez que en el bastidor hemos montado pues los nervios sobre los que vamos a coser, a atar los cuadernillos, en una palabra. Siempre hay que tener en cuenta que ese atado tiene que ir siempre sujeto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según vayamos cosiendo a los nervios, que son los que van a dar el soporte y la estructura al libro. Una vez que tenemos los cuadernillos cosidos, Tenemos que encolar el lomo para que, digamos, todo el conjunto tenga consistencia, y a partir de ahí tomamos medidas para hacer las tapas, para hacer las guardas, para hacer, digamos, todos los demás elementos que componen la estructura del libro, hasta terminar con el guillotinado y la encuadernación final y el encolado final, más o menos así, a grandes rasgos, ¿no?
Sí, veo que, bueno, hemos utilizado a lo mejor en algunas cosas un vocabulario técnico que para nuestra audiencia, cuando estamos hablando de cuadernillos, son los fascículos de cualquier coleccionable, ¿no? Que la técnica para coser este tipo de fascículos o de cuadernillos es coserlos con nervios, con hilo y con aguja, que es lo que han estado, que es lo básico en la encuadernación. Hay otras formas de encuadernación más simples y más complejas también. Yo y Demetrio empezaba con la aguja, pero y decía, se le estaba poniendo ya una cara, pero bueno. Y dice, qué difícil, pero es fácil. Las que lo habéis hecho ya un par de veces.
Bueno, empieza a resultar más fácil, sí, la segunda vez parece más fácil, pero se te ha olvidado casi todo, ¿eh? Es más difícil de lo que parece.
Genial.
Pero bueno, todo va mejorando.
Adolfo,
el segundo cuadernillo te saldrá solo. Mejor.
Adolfo, que ha encuadernado ya unos cuantos, porque
ya
lleva...
Es que me ibas a preguntar, porque es que el problema gordo es que cuando vas a pegar al final con el lomo, como no te fijes bien, te sale justo al revés, pones las tapas, lo de arriba para abajo y bueno.
Bueno, esas son cosas que pasan.
Pero bueno, pues muy bien.
Adolfo ya es un experto en la encuadernación. Vamos a pasar a otro bloque de contenidos, que es, bueno, pues los diferentes modos de encuadernación.
Encuadernación en tapa dura, cartoné, holandesa.
Encuadernación de árboles, quizás, en tapa blanda, en líneas de trigo, sin cosillas.
Encuadernación de hojas sueltas.
Encuadernación japonesa, tosca.
Guardas con charnela.
Elaboración de
cubiertas.
Bueno, de estos trabajos que habéis realizado, los que estáis aquí presentes, alguno, todavía estamos a principio, en el primer trimestre, para la gente nueva le queda todavía que realizar estas técnicas, y la gente que lleva más tiempo, pues algunos de estos trabajos habrá hecho, ¿no? A ver, Pedro,
que he hecho es la copta, que me ha gustado por el tipo de cosido. Porque de las otras, pues hay algunas que todavía no entran, llevo ya unos cuantos años
haciendo.
Pero que es que en realidad, no hemos dicho al principio, que es muy importante, que yo me apunté a esto por lo de la encuadernación, pero yo aquí he descubierto que hay otra cosa tan bonita o más bonita que la encuadernación, que es la estuchería. Hacer cajas, hacer estuches, hacer joyeros, bueno. Que es que es todo un mundo precioso, y vamos, que me ha encantado. Y ya digo que no me ha dado tiempo, aunque llevo estos años, en hacer muchas de estas cosas vienen aquí. Por lo tanto, se puede aprender mucho.
Sí, los contenidos son amplios y no todo el mundo, que eso también tenemos que decirlo, hace de todo, sino que cada uno, el primer trabajo sí se marca para aprender las técnicas básicas, pero luego cada persona va eligiendo lo que quiere hacer en función de sus necesidades o de sus gustos. Bueno, ¿qué? ¿Contáis algo más?
Mira, yo podía contar, por ejemplo, que yo no he hecho todavía nada de cosido porque tenía muchos libros para encuadernación de tapa dura. O sea, era simplemente poner tapas a un montón de libros que ya estaban previamente cosidos. Y claro, parece que son cuatro cosas y no, son algo más de cuatro, y vas aprendiendo. Y eso, de paso, también a muchos nos ha abierto camino a otra cosa, que es que se da mucho la mano con el libro y demás, que es la restauración. Y vamos aprendiendo, pues eso, también cosas de restauración a la vez que de encuadernación y viceversa.
Bueno, ¿vemos el otro bloque de contenidos?
Es hablar sobre las encuadernaciones artísticas, diseños funcionales y o estéticos que parten de las técnicas básicas y tradicionales, aplicación y manipulación de diferentes materiales en la creación de la obra diferenciada y o artística, ornamentación, cubiertas, lomos, cabezadas, cinta de registro, cortes.
En este sentido, ¿estáis haciendo algún trabajo, por ejemplo, Juanjo y Juan, que van mucho en esta línea
sí,
de hacer
estamos
algo?
Estamos utilizando y manipulando otros materiales, como es el cuero o como es la lavadana, para, digamos, la realización de, yo en particular, una...
O sea, estáis trabajando con piel en la encuadernación.
Con piel, sí. Y bueno, eso plantea nuevos problemas y una forma de trabajar totalmente diferente.
Sí, bueno, en concreto Juanjo está haciendo,
sí, estoy haciendo
una caja.
Una caja carpeta,
formato de libro,
clasificadora,
de
contenedora,
libro.
En fin. No sé muy bien lo que es, pero me ha llevado mucho trabajo, me está llevando mucho trabajo.
Está haciendo un diseño artístico, sí, que cuando les pongamos veremos la obra que está
realizando. Sí, quedará preciosa, eso es verdad.
Sí. Y Juan está haciendo un libro en piel. A ver, cuéntanosle, ¿qué libro estás haciendo,
bueno,
Juan?
Parto de la base de que, estando en caligrafía artística, me propuse, de acuerdo con la profe, de hacer un libro relacionado con un tema de la época romana, que a mí me gusta mucho. Entonces, en caligrafía artística hice un montón de páginas, y ahora en este curso lo que estoy es encuadernándolo con cuero. Y entonces estoy en el tramo de pegado y de darle la textura al cuero para adaptarlo al libro. Y ese es el trabajo que estoy haciendo ahora.
He hecho un manuscrito y ahora le vamos a hacer una encuadernación de lujo. Artística y de lujo. Bueno, vemos el siguiente bloque de contenidos.
Pues el siguiente bloque de contenido, creo que Adolfo ya lo ha adelantado, me parece verdaderamente importante, porque encierra para mí cosas auténticamente novedosas. Yo he visto trabajos aquí en el aula que podían estar perfectamente en cualquier exposición, referente a lo que dice este contenido: estuchería y objetos de escritorio, carpetas, cuadernos, fundas, estuches, plumier, cabas, álbumes, atril, escribanía y cafetería. Verdaderamente maravilloso lo que se puede observar y ver.
Claro, es que tal vez hemos dicho taller de encuadernación, en realidad la denominación del curso es encuadernación y estuchería, porque la encuadernación conlleva eso, una encuadernación de lujo, va presentada en su caja, en su camisa, en estuches y tal, y alrededor de eso hay multitud de cosas que hacer. ¿Alguien está haciendo algo así que pueda contarnos?
Yo el año pasado hice algo para cafetería, es decir, un contenedor, una caja para las servilletas pequeñitas de cóctel, por ejemplo.
¿Y alguien puede comentar algo que haya hecho específico así? Bueno, Adolfo nos ha dicho antes que ha hecho...
Yo para mi mujer le hice una cajita pequeña para papeles... para coger papeles y hacer anotaciones, y me gustó mucho hacerse. Pusimos además hojas de estas secas encima, adornando, y quedó una cosa muy bonita, me gustó.
La caja de herramientas y de material que tiene, bueno, la mayor parte de la gente en taller, también es un objeto de cajetería que se ha hecho en el taller, ¿no?
Y una compañera nuestra, Emma, que está haciendo ahora un estuche que a la vez es un atril.
Una caja atril para...
Y le va a quedar de maravilla. Además tiene mucha paciencia.
Sí. Bueno, vemos el siguiente bloque de contenidos.
Soportes teóricos. Estilos de encuadernación a través de los tiempos. Desarrollo y evolución. Glosario. Enemigos de los libros. ¿Por qué se destruyen y queman los libros?
Bueno, este es otro bloque de contenidos, quizá le voy a explicar yo, que soy la que mejor me lo sé. Y es siempre hay que poner un elemento, es un taller práctico, artesanal, donde utilizamos las manos, pero también conlleva una parte teórica en cosas, ¿no? Toda la parte práctica también se va haciendo explicando aspectos teóricos, como es la geometría aplicada, como es ir viendo cuando vamos haciendo algún estilo artístico que esté basado en algún estilo tradicional de los diferentes estilos de encuadernación. Y para este curso, bueno, es importante manejar un glosario, porque antes hemos dicho, estamos diciendo un vocabulario técnico de cuadernillos, vamos a explicar a nuestros oyentes que es todo... toda materia, toda disciplina tiene un glosario, entonces nosotros vamos a trabajar también ese glosario para cuando decimos las esquinas de los libros, que muchas veces se dice las esquineras, no, eso tiene un nombre técnico en la encuadernación, que son cantoneras, ¿no? Bueno, pues ese glosario que la gente que aprendemos en un taller de esto debemos de saberlo, porque si cogemos un libro técnico nos van a hablar con ese vocabulario y tenemos que entenderlo, ¿no? Y un trabajo que este año tenemos previsto, teórico, y cuando le hagamos, volveremos a Radio Colores a contarlo, es un trabajo de los enemigos de los libros, por qué se destruyen y queman libros. Ya sabéis que en las asambleas de estudiantes, en algunas manifestaciones, algunos han aparecido, iban con un libro, decían, esta es nuestra arma, ¿no? A lo largo de la historia, si aparte de antes se quemaban a las personas, también otro material que se quemaba eran los libros, ¿no? Esa es una cosa teórica o como curiosidad también importante de saber y la vamos a trabajar en el taller. Bueno.
Pero como decía Manuel Rivas, y parafraseando el los título libros, de uno de sus libros,
arden mal.
Los libros arden mal.
Sí. Bueno, ya de este tema ya hablaremos cuando toque. Además de las actividades, de lo que es la dinámica propia del taller, hay otro tipo de actividades complementarias del taller y, bueno, pues nos las comentas, Juanjo.
Sí, no solamente es el trabajo que realizamos en aula, en el taller, sino que a partir de ahí pues se organizan una serie de actividades. Las más importantes, pues, desde mi punto de vista, son las visitas didácticas relacionadas con los temas del libro, la encuadernación y las artes gráficas. En este sentido, las visitas que en años anteriores hemos realizado a Madrid, a la Biblioteca Nacional, que merece la pena por encima de todo y aprovechar para ver otras cosas. Aparte de eso, pues, hay otras actividades complementarias, como es el trabajo colectivo, que todos los años realizamos aprovechando la Feria del Libro en abril o la Fiesta del Libro. En este año el trabajo colectivo será los libros en los que aprendimos, transformados y restaurados. Como decía antes Pedro, hay libros pues que en 50 años pues se han estropeado muchísimo y aquellos libros que nosotros manejamos, los que tenemos sobre todo una cierta edad, que manejamos en la escuela o en el instituto, los encontramos ahora un poco ajados, un poco vencidos por el tiempo y a veces es muy, muy gratificante el poder restaurarlos. Aparte de eso, pues tratamos de participar también en los actos del Día del Libro, como antes comentaba, con respecto a la exposición. Luego se está desarrollando en principio un blog titulado Las Artes del Libro para que sea un espacio de difusión, de información, de conocimiento y de encuentro en la red. Aparte de eso, pues cada uno de nosotros, pues en principio llevamos nuestro cuadernito personal de trabajo, donde en principio vamos anotando, digamos, la geometría, las medidas.
Sí, que es lo importante, ¿no?
Es importante, sí.
Y también porque de lo que nadie hace un trabajo igual a otro, ¿no? Quitando el primero, que es para aprender, nadie ha hecho.
Yo pienso que ahí cada uno, la encuadernación da paso a una gran creatividad. Aquellas personas que tienen mucha imaginación se van a encontrar con unos elementos y van a hacer cosas verdaderamente fabulosas, impresionantes. La misma combinación del papel, del cartón, de diferentes estilos, salen cosas verdaderamente, a mí me llama mucho la atención.
Sí, pues Jenny, por ejemplo, todo trabajo que ve, a ver qué trabajo están llamados, los que no has hecho todavía, más la atención. Que dices, ay, esto lo quiero hacer, ay, todo lo que ve del resto de compañeros.
Me gusta mucho el que está haciendo en piel. Ese me gusta mucho. Y luego otro que has hecho tú, que tiene así como piel de cocodrilo, pero que no es piel de cocodrilo. Que
es una polipiel.
Sí. Y luego, pues el trabajo que hicieron colectivo el año pasado, que pues consistía en nada, hacer un cuadernillo, bueno, juntar cuadernillos, lo mismo que explicó antes de la encuadernación. Y luego pues en él anotaban un poco un diario de toda la clase y pues lleva cosas personales de todo el grupo.
Que cada persona propone pues eso, porque es un trabajo pues personalizado, ¿no? Cada persona dice pues después del primer trabajo me gustaría hacer esto, lo otro. Y del trabajo de unos aprende el resto del grupo, que creo que eso es importante, ¿no? La dinámica de trabajo, la metodología, la forma y tal, ¿qué os parece? Porque exige un seguimiento individualizado y tal, bueno. ¿Os parece que hay que estar demasiados tiempos muertos esperando a que os atiendan o como la dinámica y eso, qué os parece?
No, porque los tiempos muertos, si es que hay alguno que los hay, los aprovechas para echarle una mano al compañero o la compañera que tienes al lado, cuando no llega la profesora, que lógicamente es la que con otra visión y con más experiencia pues te soluciona en un periquete, un problema que a ti te parece insoluble.
Bueno, tanto como en un periquete no, porque hay que pensar las soluciones.
Sí, sí, tanto en cuanto tú le estás dando vueltas y tú lo ves y dices, no, esto lo haces así, así, y orientas un poco también la creatividad y la imaginación de cada uno.
Bueno,
aparte de la tarea manual en sí mismo.
Sí, una cosa importante es que en la medida que se va adquiriendo experiencia, pues hay más un trabajo autónomo, ¿no? De creatividad. A destacar, yo creo que eso es importante, como todo el mundo, todos aprendemos de todos y de todas, ¿no? Bueno, ¿tenéis algún comentario así más que hacer, Lourdes? Dinos algo, que no quiere hablar. No hemos oído su voz, pero está presente, nos está acompañando moralmente. Hay más compañeros y compañeras que no han podido estar.
No, quería mencionar sobre las actividades complementarias y didácticas. Ese librito que mencionaba antes Jenny, que aparece, una especie de diario, pero es que fue una actividad que el año pasado se inició el día del libro, precisamente, y un libro encuadernado por alguien del taller. Y de buenas a primeras, pues aparecía en un sitio o en otro, y cada vez que aparecía, quien lo encontraba tenía que escribir algo. Yo pienso que ese libro lo tenemos que recuperar. Lo ha descubierto esta tarde Jenny, y yo creo que a partir de la próxima sesión debería empezar a correr un poquito, poniéndole 2012, año del fin del mundo, pues a ver cómo lo estamos entreviendo nosotros y ya previendo,
Pues ya sabéis, el próximo, es verdad, ese es un trabajo que se hizo el año pasado con motivo de los actos del libro y fue recorriendo las aulas de la Universidad Popular y ahora está parado en el aula de encuadernación. Bueno, pues podemos recuperarlo y seguir escribiendo. ¿Algún comentario más de vuestra valoración del taller de encuadernación? Bueno.
Que está muy bien.
Que está muy bien. Bueno, pues daros las gracias por haber estado aquí en el estudio de Radio Colores contando de qué va el taller de encuadernación y estuchería. Han estado Pedro, Juan, Carmen, Félix, Lourdes, silenciosa pero estaba ahí con apoyo moral, Adolfo, Demetrio, Jenny y Juanjo. Otros compañeros y compañeras no han podido estar, el grupo de encuadernaciones de 14 personas. Pues un saludo a la audiencia de Radio Colores y esperamos que os haya sido instructivo la experiencia del taller de encuadernación y estuchería.
Esto Maribel, es Radio... si me permites un momento,
sí,
aprovechando que el Carrión pasa por Palencia y en vista que se nos avecinan las fiestas navideñas, quiero que el taller de encuadernación y estuchería desear a todos los radioyentes de Radio Colores tres cosas: paz, bien y trabajo, y que el año 2013 venga cargado de éxitos para todos los oyentes.
Bueno,
bien, gracias.
Pues, muy bien. ¿Os sumáis a la petición de Demetrio?
Sumamos, claro.
Bueno, pues con ese deseo nos despedimos de nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM, en la radio, en las aulas.